Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa. Visítanos ahora con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vayamos a el último capítulo de la Biblia. En el versículo 5 termina la descripción de la Jerusalén celestial, Apocalipsis 22:5, y del versículo 6 en adelante hasta el final tenemos un epílogo o unas últimas palabras donde el ángel le dice a Juan y también vemos a Cristo. ¿Sí? Vemos a Cristo hablando. En Apocalipsis 22:6 le dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Enfatizábamos el domingo que precisamente el libro de Apocalipsis hace énfasis en la importancia de oír, de leer y de guardar estas palabras, porque el tiempo está cerca. En otra ocasión también se le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Por ejemplo, ve Apocalipsis 19:9. Después de que del ángel le dijo lo de las bodas del Cordero y todo eso, mire Apocalipsis 19:9, dice al final, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice versículo 9, que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero mire el versículo 9, al principio le dice, y de Apocalipsis 19, el ángel me dijo, ¿qué le dijo? Escribe. Escribe. O sea, eran palabras que iban a quedar escritas. Y son palabras verdaderas, dice aquí en el versículo 9, de Dios. En Apocalipsis 21:5 encontramos también otra expresión. Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Y otra vez, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Lejos esté de nosotros de tomar este libro que está escrito por un siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, tomarlo como cualquier cosa. Primera de Tesalonicenses dice, no menospreciéis las escrituras, la profecía. No menospreciéis la profecía. Amados hermanos, amados niños que me escuchan, volteenme a ver. Este libro es la palabra de Dios. ¿Sí, hijo Sabat? Es la palabra de Dios. Iker, es la palabra de Dios este libro. ¿Lo creen? Sí, no me estás viendo, nomás te estoy diciendo tu nombre para recordarte esto. Es la palabra de Dios. Son palabras fieles y verdaderas. Y hace el énfasis. O sea, todo esto que se ha escrito, la revelación de Jesucristo, son palabras fieles y son palabras verdaderas. ¿Qué debo hacer con estas palabras? Dice, hay varias veces que se menciona la expresión bienaventurado en el libro de Apocalipsis. Y la primera vez es en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, y el que oye y guarda las palabras escritas en este libro. ¿Y qué dice ahí el versículo 7 de Apocalipsis 22? Dice, bien, he aquí vengo pronto. Y empieza ahí, tal vez, le dijo, ¿verdad? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice, he aquí vengo pronto. Vemos una participación de Cristo. Vamos a ver en el contexto posterior, que es Jesús el que viene pronto. Y él dice así, bienaventurado el que guarda las palabras de esta, de la profecía de este libro. Entonces yo soy responsable de guardar estas palabras. Ahora yo, y uno dirá, ¿por qué yo? Bueno, este libro está escrito, no solamente la Biblia es palabra de Dios, sino está escrito para sus siervos. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Sus siervos. Así dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para enseñar a sus siervos. Voy a leer aquí, sí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Muy bien. ¿Quiénes son siervos? La semana pasada, el domingo, decíamos, aquí quiénes son los que van a ver su rostro, sus siervos les servirán, verán su rostro, pero también sus siervos son los que guardan las profecías. Pero ¿yo puedo llamarme un siervo de Dios? ¿Soy yo un siervo de Dios? ¿Qué es un siervo? Alguien, usando la palabra en original, que ha renunciado a su voluntad y oye la voluntad de su amo. Ahora, una persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador, pero creemos que también acepta a Jesucristo como su Señor. ¿No dice Romanos 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se supone que cuando aceptamos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Pero ahora también somos discípulos de Cristo. Ahora, pero dentro de esa categoría, se supone que ahora somos seguidores de Cristo. El que ha aceptado a Jesucristo entra por la puerta que es Cristo, pero ahora va a caminar por el camino que es Cristo. Ahora, pero muchos no obedecen o no obedecemos la voluntad de Dios. Y en nuestra condición como hijos, podemos llegar a ser hijos desobedientes. Quiero que vean conmigo lo siguiente, por favor, vayan conmigo a Romanos 6 y hablar un poquito aquí de lo que es un siervo, o por lo menos aquí nos lo presenta. Un siervo. Antes de ir a Romanos 6, vamos a Romanos 1, porque Pablo se identifica a sí mismo como un siervo. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, interesante, ¿no? Ahora nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos cuando aceptamos a Cristo. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Precio. Ahora le pertenezco al Señor. Es como cuando un amo o una persona va al mercado de esclavos y compra a un siervo. Compra a una persona, paga un dinero y ahora esa persona le pertenece y se supone que esa persona ya no tiene voluntad propia, por decirlo así, sino ahora va a ser la voluntad de su amo. Esa persona le pertenece a su amo. Y hermanos, por redención, nosotros le pertenecemos ahora a Dios. Amén. ¿Habéis sido comprados, qué dice? Por precio. Hay esa relación con Dios. Por ejemplo, ya soy hijo de Dios. Él es mi padre. Entonces, como un hijo obediente, no debo conformarme a los deseos que antes tenía, estando en qué? En mi ignorancia, sino como aquel que me llamó es que santo, debo ser también santo en toda mi manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Por qué debo ser santo? Porque Dios es mi Padre. Punto. Si tú no eres genuinamente cristiano, no tienes que ser santo. Si tú eres cristiano, Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Le pertenezco a Él. Él es mi Padre. Yo soy una criatura nueva. En sí, Él me ha hecho una nueva criatura. He sido creado en Cristo Jesús. Ahora puedo, si me rindo a Él, si no resisto lo que, como un hijo obediente, puedo andar en santidad. Hay esa relación de hijo con padre, pero también soy su siervo, porque le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Pablo, cuando se convirtió, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tú eres mi Señor. Y el Señor le dijo que entrara a Damasco y ahí se le diría lo que habría de hacer. Entonces, ahora que yo soy de Cristo, escúchame bien, hermano adulto, hermano joven, niño, tú tienes un amo, que es Cristo, es Dios, es tu Padre, Cristo es el Señor, Él es tu amo. Pero, como un hijo, puede ser obediente y puede ser desobediente. Como un siervo puede ser obediente o puede ser desobediente. Y entonces, para poder ser un siervo obediente, necesito que Dios obre en mi corazón, quebrante mi corazón. Yo debo rendirme a Cristo. Ahora, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Estoy hablando como tercera persona. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y por supuesto dijimos, sí, Señor, sálvame. Y se supone que cuando aceptamos a Jesús, pues lo aceptamos como nuestro Señor. No entendía tal vez todo lo que implica ahora que es el Señor. Yo lo que necesitaba es aceptar a Jesús, pues para que me perdonara. Me enseñaron, ¿verdad? Pero Él es el Señor. Él resucitó, sí, Él es el Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿qué implica? Ahora que soy de Él, ¿qué implica que Él es mi Señor? Bueno, que debo hacer su voluntad. No para salvación, porque he sido salvo por gracia, pero ahora como resultado de esa salvación, yo voy a vivir para Él. Voy a hacer mis obras producidas, ¿verdad?, provocadas por Él, pero porque ahora su voluntad debe ser mi voluntad. ¿Es posible eso? Por supuesto, porque ahora soy su siervo. Pero sí llega un momento en que mi voluntad va a querer resistir la voluntad de mi amo. De mi amo. Y dice la palabra del Señor. Si quieren podemos cerrar la puerta, hermano Josué, porque sí me estoy distrayendo un poquito ahí con la práctica de los niños. Entonces, el mismo apóstol Pablo lo dijo, yo cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, encontramos en Romanos capítulo 6 esto, mire por favor, en Romanos capítulo 6, dice así, vamos a ver aquí, vamos al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no debe ser el señor de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las bendiciones de ser hijo de Dios y estar ahora bajo la gracia es que el pecado no tiene que ser nuestro señor ahora. Podemos tener victoria sobre el pecado. Mi voluntad no tiene que estar cautiva al pecado. Ahora mi voluntad puede estar cautiva, cautiva. Escuchen la palabra cautiva, niños. Algo cautivo es que está aprisionado por alguien, está, le pertenece a alguien. Estoy cautivado, usamos esta expresión. Ahora yo soy un cautivo del Señor, Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué me dice el Señor? Que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que ahora lo obedezcas en lo que el pecado quiera. No, tú ya no le perteneces al pecado, le perteneces al Señor. Por supuesto, las secuelas del pecado, los efectos del pecado, las tendencias de mis prácticas, debo morir al pecado. Resucitar a una nueva vida, debo renunciar, debo decir, Señor, tú haz una obra en mi corazón de tal manera que yo te ame. Tengo deseo por el pecado, pero Señor, tú quebranta el poder del pecado en mi vida. ¿Voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Los que hemos muerto al qué? Al pecado. ¿Cómo vamos a vivir en él? Entonces, que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, sino preséntate, dice aquí, versículo, no, antes del, 30, del, do, del el versículo 13 de Romanos 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Que tus manos, que tu mente, que tu cuerpo ya no sea un instrumento o un arma en el pecado para hacer lo malo, para hacer la iniquidad, sino ahora tus miembros, tú preséntate a Dios como vivos entre los muertos por la vida espiritual que Él te ha dado y vuestros miembros a Dios ahora como un instrumento de justicia. Tú ahora eres como un instrumento en las manos de Dios y el Señor ahora quiere usar, así como cuando Dios usa, o alguien usa un martillo para hacer algo, somos un instrumento en las manos de Dios, para su servicio. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ese es el concepto, ya estoy bajo la gracia. Entonces, ¿ahora voy a pecar porque no estoy bajo la ley? No. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es el mismo sentido del versículo 1 de Romanos 6. ¿En ninguna qué? Manera. Y aquí nos dice algo, mire, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Es la misma palabra, es la palabra sinónima de siervos. Tú te sometes a alguien como un esclavo. ¿Para qué? ¿Qué hace un siervo? Obedece. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, fíjese lo que dice el versículo 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos ¿del qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y que obedecisteis de corazón? Bueno, aquí estamos hablando de los romanos, de los creyentes romanos. ¿Se refiere esto solamente al nuevo nacimiento? Yo creo que tiene una referencia al nuevo nacimiento. Pero no creo que solamente se refiera al nuevo nacimiento. Esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Necesitas a Cristo como tu Salvador. Debes arrepentirte de tus pecados, esta forma de doctrina. Y ahora que estás en Cristo, debes rendirte a Él, honrar su nombre. Y esa forma. Entonces, y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que nos lleva a crisis en nuestras vidas para renunciar, para decir no al pecado. En base a la nueva vida que ahora Él nos ha dado, ahora a la gracia que está en nosotros. No tengo que entender todos los conceptos de la gracia de Dios para que la gracia de Dios obre en mi corazón. Gracias a Dios por eso. Pero aún una situación cuando un niño que se ha convertido a Cristo genuinamente, ¿verdad? Le gusta, quiere hacer su voluntad y viene su mamá y le dice, mira hijo, no, pero es que, y no, mira, es que esto y te voy a enseñar, pero mamá, y bueno, y a lo mejor lo tiene que disciplinar y él dice, sí, mamá, perdóname, yo la verdad no hice bien y he ofendido al Señor. ¿Qué hay en eso? ¿Qué llevó ese corazón inclusive para que se quebrantara? Aún la gracia de Dios trabajando en el corazón de una madre, dándole las palabras para tratar con ese niño, usando por la fe la vara o las palabras o esto y el otro, y aún el Espíritu Santo trabajando en ese corazón. Es la gracia de Dios. De tal manera que ese niño dice, sí, mamá, yo sé, no debo ser así, no debo hablarte así, debo someterme a ti. Está aceptando esa forma de doctrina, aunque él no entiende todo lo que, tal vez, no es que es una, se memorice una doctrina, pero es una doctrina, es una enseñanza, es una instrucción donde la gracia de Dios ahora es la que reina. ¿Y qué pasa? El esclavo del pecado lo llevan al arrepentimiento y libertados, versículo 18. Versículo 18 que dice, libertados del pecado. ¿Está ahí conmigo en Romanos 6? Quiero que lo vean. Aún animo a nuestros niños. No estén nada más así tratando de, no, escucha mis palabras. Libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, siervos de la justicia. Por supuesto, podemos decir, es la obra de la santificación que lleva a esto, pero es la gracia de Dios instando. No quiero limitarlo solamente a que cuando hay una obra, no, es Dios llevándonos a darnos cuenta, no voy a rendirme al pecado, quiero hacer la voluntad de Dios, porque ahora soy un siervo de la justicia. Entonces, lo que quiero que veamos, y voy a leer un poquito más para hablar de esto, dice versículo 9, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, una de las cosas que sí vemos, hermanos, con respecto a esta obra espiritual de la salvación, es que Dios me compró, ahora le pertenezco. Pero Dios desea que mi voluntad se rinda a Él como un esclavo, como un siervo. Y a veces hemos usado la realidad, decimos el siervo por amor, cuando hablamos de aquel siervo que a los 6 primeros años debía servir a su amo. Después, creo que el séptimo año, podía salir libre, pero él dice, no voy a salir libre porque yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor, voy a seguir. Y mira, lo llevan ahí delante de los jueces y le horadan la oreja con una lesna, de tal manera ahora que tiene un hoyo. Y esto reconoce que su oreja, su oído, ¿me está escuchando? Su oído le pertenece solamente a la voz de su amo. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Lo digo porque percibo que algunos pueden estar distraídos. Les animo, ¿verdad? Piensen, mediten esto. Entonces yo veo en la palabra del Señor, que sí, soy un siervo, soy comprado, le pertenezco por redención, pero ahora mi voluntad debe rendirse a Él. Y la vida cristiana es una vida de Dios tratando para que nos rindamos. ¿Qué le podemos llamar? Rendirte, ser crucificado juntamente con Él. Hay un momento en el cual yo debo obedecer a Dios por la fe. Y no le presento ya mis miembros al pecado, sino ahora se los presento a Dios. ¿Para qué? Como dice el versículo 19, para santificar. Para santificación, para que Dios siga santificando. Si yo me resisto a Dios y soy hijo de Dios, pero yo sigo sirviendo mis manos al pecado, Dios no va a poder, no es que Dios no pueda, pero sí, no, porque así Él lo ha determinado. Dios no va a poder hacer más obras porque me resisto. Tiene que haber un momento en que me rindo. Y no solamente porque tengo que, sino que quiero. Y dice aquí, versículo 20, mire, Romanos, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Cuando eras un esclavo, un siervo del pecado, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Las cosas que hacías en el pecado, su fin es muerte. Mas ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Oh, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuál es el fruto? Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Y no solamente, no se refiere a el hecho de la cantidad de vida o el hecho del cielo, sino esa vida plena en Cristo. Pero esta santificación, antes de ese santificación o para el fruto de la santificación, debe llegar un momento en la vida del cristiano en el cual ya no quiero ser más esclavo del pecado. Ahora soy un siervo de Dios. Creo que somos siervos del Señor en cuanto a una relación. Ya soy siervo de esa casa, ya soy siervo de ese hogar, ya soy siervo, ya porque le pertenezco a Cristo. Amén. pero yo puedo resistirme a mi Señor. Y mi Señor no va a poder hacer obras en mi vida porque me estoy resistiendo. Debo rendirme para ser libertado del pecado, entonces ser un siervo de Dios y tener el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hablando de esto, ¿para quiénes es el libro de Apocalipsis? ¿Para quién es la palabra de Dios? Por supuesto, en el caso del libro Apocalipsis, nos dice para enseñar a sus siervos. ¿Ok? Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto, ok. Yo soy un siervo de Dios, Señor. Dime tú qué quieres. Mira, esto va a suceder. Ok. Se espera que el siervo va a atender a lo que Dios dice en su palabra. Bienaventurado entonces aquel que la oye, la lee o la lee, la oye y ¿qué? Y la guarda. Y volviendo a Apocalipsis 22, sus siervos le servirán y verán su rostro. Dice en el versículo 3, versículo 4. Pero mire otra vez, Apocalipsis 22, 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. A sus siervos. Y bienaventurado, versículo 7, el que guarda las palabras de este, de la profecía de este libro. ¿Qué hace sus siervos? O se supone que la oye y la guarda. Por eso es muy importante cómo consideramos esta palabra. ¿Qué hace el cristiano que resiste a Dios? No se rinde a la palabra. No la guarda. Dice Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos ¿a qué? A vosotros mismos. No te engañes. Oyes la palabra, pero ¿qué haces de la palabra? El mismo Cristo dijo, yo le compararé a aquel hombre que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato. La oye, pero no es un siervo. No es un siervo. ¿Y es acaso, es Lucas 14? Vaya conmigo a Lucas 14, hermanos, cuando habla del discípulo, el discípulo. Mire, por favor, si es Lucas 14, espero no equivocarme. Ay, no, creo que no. Es aquel pasaje que dice, es Lucas 14 o Lucas, permítame tanto. Aquí está, es en Lucas 12, cuando habla del siervo, el que no, ayúdenme hermanos, discúlpenme, yo sé que estoy aquí cerca del pasaje, es Lucas 12. No. 14, hermano, perdone. Gracias, disculpen que los pongo en esta. Sí, aquí está, a ver. Es aquel pasaje que dice, no puede ser mi discípulo, el que no, 14 ¿qué? 26, gracias Josué. 26 dijiste, ya ve, ya estaba cerca. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia, ¿qué? Vida. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? mi discípulo. Versículo 33, ahí estaba, ¿verdad? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Creo que hay una relación entre un siervo y un discípulo. El siervo no tiene más voluntad. Ha renunciado y obedece a su amo. Ahora, ¿qué en el contexto de por qué esto en Apocalipsis? Porque, hermano, esto que se nos dice en Apocalipsis es para tomarlo en cuenta. A veces se nos queda solamente como un conocimiento, interesante. No, es ¿qué voy a hacer con esto? Es el que lee, el que oye, el que guarda. Y todo esto para llevarnos, hermanos, vaya Apocalipsis 22. Yo sé que he estado yendo de aquí para allá. ¿Qué le dice? Versículo 10, el ángel. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El siervo, el que se rinde, dice, Señor, sí, son palabras verdaderas. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Todavía. Ahora, el libro de Apocalipsis es dado a sus siervos para que conozcan lo que ha de suceder pronto, pero habla al incrédulo también para que sepa lo que le va a suceder. Pero hay gente que está, y aún puede haber personas y está, como sean, personas identificadas con el cristianismo, que no tienen un corazón de siervo. No tienen. No quieren rendirse. Y entonces el Señor dice, está bien, el que es injusto. Ya leíste esto, es el epílogo. Estoy terminando. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es bienaventurado el que las guarda. No selles esta profecía, es para confrontar los corazones. El que es inmundo, injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Yo voy a tomar esta palabra, porque dice el Señor, aquí vengo, yo vengo pronto. Versículo 12. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra? ¿Qué has hecho con Cristo? Y aún dice también, lo leíamos el domingo, ¿no? Aquel, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si le añades, Dios traerá sobre él las plagas. Si le quitas, Dios va a quitar su nombre, su parte del libro de la vida. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? Con la palabra. Y no solamente el libro de Apocalipsis, la Biblia, que a ti como se te ha dado, se te está enseñando, se te está confrontando. Ahora está llegando al final del libro y está pasando esto. Hay un lago de fuego. Ahí esto, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, pero no solamente el que no se haya inscrito en el libro de la vida, eso es el veredicto final, pero aún el que no sigue, el que considera, menosprecia estas escrituras, será quitado su parte del árbol de la vida. Ahora, se espera de un cristiano que se rinda a su Señor, pero también hay la realidad de que hay cristianos que no se rinden a su Señor. Fueron sacados de las contaminaciones, pero luego rindiéndose, así dice otra vez, son otra vez ¿Cómo dice? Vencidos por ellas. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No tomemos a la ligera la palabra de Dios. No la tomemos. Ahora, pero para terminar con... Aún continuando aquí, y debo concluir, ¿verdad? Mire el versículo 13. Dice Cristo, el del 12, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, voy a recompensar a cada uno según su obra. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Cómo Él sabe? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él todo lo sabe. De Él no nos los podemos esconder. Y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¡Qué expresión! Esta es una expresión para referirse a alguien que se identifica y que, pero después rechaza. Los perros son los que comen lo inmundo. Pero no solamente los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y otra vez lo dice, y todo aquel que ama y hace mentira. Puede haber una persona que está identificada con Cristo y tener esta actitud. Los judaizantes, a Pablo les llama, son los mutiladores del cuerpo, son los perros. Ellos escucharon la palabra, pero después lo acomodaron con la ley y que ahora esto, y ellos hicieron su propio evangelio. Lo presenta ahí en Gálatas también. Entonces al final, el Señor confronta a aquellos que oyen. ¿Eres un siervo? Bienaventurados los que guardan. Si eres inmundo, pues sé inmundo todavía. Si eres santo, santifíquese todavía. Y dice el Señor, versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y sabe, hermanos, que el libro de Apocalipsis termina aquí con una invitación. Dice, y el Espíritu y la Esposa. La Esposa, la Iglesia, los redimidos. El Espíritu y la Esposa dicen ¿qué? Ven. ¿A quién le dicen ven? A Cristo. ¿Amén? Le dicen ven. Y el que oye esta escritura, diga, ¿qué tiene que diga? Ven, oh Señor, tú vienes, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está la invitación. Venga. No tienes que seguir con tu vida así. Ven, ven a Cristo, porque Él viene pronto. Y otra advertencia, yo testifico a todo aquel que oye las palabras. Si alguno añadiere, si alguno quitare. Vive la palabra de Dios. Y mira el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, ¿qué dice? Él es el que da testimonio de estas cosas. Dice Cristo, ciertamente vengo ¿en qué? En breve. ¿Estás listo para su venida? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven. Señor Jesús, el Espíritu, a través de su palabra, la esposa, los creyentes, tu papá, tu mamá, el pastor, la situación, Dios nos dice, ven, venga, ven. Y bueno, vuelvo a decirlo, lo tengo que decir bien, es un clamor de la iglesia, ven Cristo, pero también un clamor de la iglesia al que oye, venga, ¿tienes sed? Ven. Una invitación, nuestro deseo de que Cristo venga, pero también nuestro deseo de que el que tiene sed venga a Cristo. Arregla tu relación con Dios. ¡Ven! Porque el Señor viene pronto. Vengo en breve. ¿Y cómo termina Apocalipsis, versículo 21? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Joven, la gracia de Cristo quiere alcanzarnos. Y su palabra se nos da para advertirnos, para prepararnos. Oh, gracias a Dios por esta revelación. Nos dice cuál es la condición de la iglesia, ¿no es cierto? Nos dice del engaño del enemigo. Nos dice de los juicios que vendrán. Y de las glorias que disfrutaremos. Pero también nos advierte, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Su gracia quiere sostenerte.
Que Dios nos ayude, y gracias a Dios por esta revelación, para poder vivir para Él hasta que Él venga. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra ha sido dada para nosotros, como tus hijos, como tus siervos. Pero nuestros corazones van a ser probados. ¿Qué hacemos con estas palabras fieles y verdaderas? ¿Les vamos a añadir? ¿Les vamos a quitar? ¿Vamos a tomar a la ligera lo que tú dices? ¿Vamos a seguir amando la mentira si es que lo hacemos? ¿Vamos a mantenernos en una vida de fornicación o homicida con un odio hacia alguien, una persona? O hechicería, dominados por otras cosas. O inclusive, somos de aquellos abominables o perros que estamos volviéndonos a las cosas del mundo y amando este mundo y, oh Señor, esos estarán fuera. Gracias por esta palabra que nos advierte. Pero también nos muestra que a este Cristo, del cual podemos gloriarnos y saber que Él va a vencer y que Él estará en su trono y que estaremos con Él y como sus siervos le serviremos. Señor, este libro de Apocalipsis nos da una revelación de una ciudad de calles de oro, de cosas preciosas, mucho más sublimes que lo que este mundo ofrece. Concédenos amarte y desear como el Espíritu y como parte de los creyentes. Ven, Señor, ven, danos sed por ti. Y así podemos decirte a ti, niño, a ti, joven, a ti, hermano, ¿tienes sed? Ven al Señor. Mira, aquí está esta palabra. No queremos forzarte, no queremos, pero ama a Dios, no ames la mentira. Ríndete a Dios. Oh Padre, yo te pido porque tu palabra no vuelva vacía y nos ayude a tener presente, Señor, la realidad de que esta palabra puede ser nuestra gran bendición. Una gran bendición, pero también esta palabra va a juzgarnos. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Ayúdanos a leerla, a oírla, a guardarla, a no quitarle, a no ponerle, a seguirla. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Habla, Jehová, pues tu siervo oye, como dijo Samuel. Te pido por estos niños, que los saques tal vez de esa inconsciencia o esa falta de conciencia espiritual. Pon amor por ellos, pon en ellos el respeto por la palabra de Dios. Que sepan que cuando papá, mamá abre las escrituras, no es solamente, ah, ya va a abrir ese libro. No, es Dios, Dios quiere hablarnos. Y un día vamos a ser juzgados por qué hacemos con este libro y con el Cristo que presenta este libro. Y con las verdades que presenta este libro. Así nos los dice el final de Apocalipsis. Gracias, Señor, pues. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tu gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, continuamente está ahí. Aún esta noche que hemos escuchado la palabra de Dios, es por tu pura gracia. Aún si algún corazón ha sido quebrantado o convencido, es por tu pura gracia, Señor.
Y ven, ven, Señor. Habrá alguno que diga, no, Señor, no vengas porque yo no estoy listo. Bueno, ¿qué espera para estar listo? ¿Qué espera para estar listo? Gracias, pues. En tus manos nos encomendamos. Queremos ser siervos tuyos, rendirnos aún a todo lo que poseemos, Señor. Y decirte, Señor, soy tuyo, te pertenezco, tú me compraste. Dime tú, ¿qué quieres que yo haga? Que ese sea el corazón de cada creyente que me escuche esta noche, por favor. No podemos vivir una vida doble, amando o sirviendo al Señor y sirviendo al mundo. No podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno o aborreceremos a otro. Puede ser que amemos al mundo y aborrezcamos al Señor. Amemos al pecado y aborrezcamos al Señor. No podemos amarlos a los dos. Ayúdanos a definirnos, Señor. Y trae esta convicción en al corazón de cada niño, cada joven. Estoy cargado por ellos. Vuelve el alma a estos niños, Señor. Y aún aquí a los adultos que me escuchan, a mí mismo, Señor. He realmente rendido todo a ti. Todo. Todo, Señor. Gracias, pues. Despídenos ahora con tu bendición. Que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.